por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
De la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Tengan todos una excelente tarde. 25 de marzo del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr y pueda ahí revisar todas nuestras publicaciones y pueda hacerlo de una forma mucho más pausada, con mucho más tiempo. También le comparto el 70030303, nuestra plataforma de WhatsApp a través de la cual inicio el programa como cada día, preguntándoles: ¿qué es lo que más les importa, les preocupa, les sorprende, les alegra o les llama la atención en esta tarde de marzo? ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y yo paso a leer qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o simplemente le llama la atención. Y empiezo por mensaje. Tanta muerte con armas de fuego y no se ve que el gobierno haga algo, me dice José. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa mucho que hoy nos empate Belice. Un saludo desde Dulcenombre de la Unión, Mauricio Rodríguez Zúñiga. Mau, un saludo para usted también, Mau. Doña Evelyn, saludos desde Carretera. ¿Y el fiscal sigue escondido? ¿A CNN sí da declaraciones y a Nacionales no? Hoy mataron a alguien en la circunvalación a horas del día y él no da declaraciones. Pues seguiremos buscándolo. Buenas tardes. ¿Qué diputados más nefastos, los de Liberación y Frente Amplio? Me dice Elmut. Okay, Elmut. Me importa ver qué increíble que los diputados aprueben esa modificación a la ley de tránsito. Hola, Evelyn, saludos, me dice de José Sandoval. Evelyn, ¿usted ha visto el ridículo? Otra denuncia contra el presidente Chávez y doña Pilar Cisneros por asistir a la marcha contra el fiscal general. Están locos, dice don José Sandoval. Ya no hayan qué hacer para quitarse de encima al presidente Chávez. ¿Se acuerda que Figueres se lo dijo en un debate? Si usted queda presidente, va a salir esposado de la casa presidencial. Increíble, me dice José desde New Jersey. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa y entristece la persecución de los cristianos en Siria. Es lamentable. Claro, es lamentable, Melissa. ¿Cómo puede ser posible que crean que esa ley va a solucionar el problema de muertes? Okay, buenas tardes, doña Evelyn. Al presidente lo invitaron a la comisión de la caja y desde ya le adivino a los diputados faltando el respeto para que él pierda el buen carácter. Bueno, el carácter del presidente ni que tan bueno tampoco. A ver, él a veces pierde el buen carácter, el tino. Aquí nadie ha mantenido como la dulzura del carácter que digamos, no tanto así. Okay. Hoy vamos a hablar de otros temas, hoy vamos a hablar de temas un poquito diferentes. Ayer tuvimos un programa sumamente político. Aprovecho para comentarles que el primero de abril, antes de irme a la entrevista del día, el primero de abril a las 11:30 de la mañana, en realidad arrancamos a las 11 de la mañana, tendremos el debate Colombia. El debate Colombia será con los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Como medio de comunicación responsable con la ciudadanía, consideramos que tenemos que ayudar a los costarricenses a tener un voto informado. Si usted desea votar por cualquiera de los cuatro precandidatos del Partido Liberación Nacional, pues qué mejor momento que un debate para informarse acerca de sus ideas, de sus metas, de sus proyectos. Así es que ya lo sabe, desde ahora, y vamos a ir siempre a estárselo repitiendo para que usted lo vaya apuntando en su agenda, vamos a tener debate con los precandidatos y por supuesto que tendremos el debate final cuando ya todos los candidatos estén listos para la contienda final, los candidatos de nacionales, porque bueno, será una elección muy interesante la que tenemos por delante. Vámonos a la entrevista del día, ¿qué les parece? Adelante, te saludo Gustavo Ibarra, esperando que estés pasando una muy buena tarde.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Okay, vamos a ver qué más me ponen por aquí. Bueno, mucho con respecto a la seguridad, y una recomendación me hacen de una película que ya recomendé. Sí, le agradezco mucho a este señor Gilbert Umaña, se llama, por recomendarme la película Adolescencia o Adolescente. La están dando en Netflix y bueno, yo ya la vi. Es una miniserie que creo que es imperdible, indiferentemente de dónde viva la persona, de si somos de un continente o del otro. Entiendo que la película es inglesa, o no sé, debe ser europea por la producción, porque la producción es magnífica. Lo importante es el contenido psicológico, también la producción, de verdad que es muy rescatable, es buenísima. Pero bueno, lo importante es que le agradezco mucho a este oyente que me comparte esta buena recomendación, y creo que de verdad vale muchísimo la pena. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. El síndrome de Down tuvo su día. La celebración del síndrome de Down tuvo su día el 21 de marzo. Se celebra ese día, ¿por qué? Porque el síndrome de Down es una alteración genética que se produce cuando una persona tiene un cromosoma extra o una parte extra del cromosoma 21. Por eso se eligió el 21 de marzo para celebrar el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down. Tengo en línea a Rosette Kleiman, ella es la presidenta de ASIDAUN, la Asociación de Personas con Síndrome de Down, para hablar no solamente de esta alteración genética, sino también de todo lo que han logrado, de todos los desafíos que tenemos por delante como sociedad, de todo lo que nos dan, de todo lo que recibimos, de todas las deudas pendientes. Rosé, te doy la más cordial bienvenida a Por Tres Razones. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme. Mucho que compartir con ustedes.
Rosette, hablemos un poquito del 21 de marzo. ¿A partir de cuándo se celebra la persona con síndrome de Down en esta fecha?
Bueno, eso es algo muy reciente que se estableció en las Naciones Unidas, y como vos dijiste, se celebra el 21 de marzo porque la razón es porque las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma extra en el par 21. Todas las personas tenemos dos cromosomas en cada célula, y las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas. ¿Y por qué se celebra en marzo? Es porque para hacer una similitud con el tercer mes del año. Entonces, por eso fue que se decidió en las Naciones Unidas que se celebrara el 21 de marzo. Entonces, a nivel mundial, todos los países, todas las organizaciones, todas las familias, pues celebramos ese día, porque celebramos la vida de nuestros familiares con síndrome de Down, pero sobre todo tenemos para hacer un llamado a la sociedad para cumplir con las deudas que tiene la sociedad con respecto a la población con síndrome de Down.
Que es una población numerosa. Uno de cada 800 nacimientos tiene esta condición genética, que se llama síndrome de Down. La mayoría de los niños que nacen con síndrome de Down, Rosette, ¿son de padres mayores de 50 años?
No, de hecho, eso es uno de los mitos que tenemos que derribar. Antes se pensaba que solamente las personas mayores de 50 años o de 40 años podían tener hijos con síndrome de Down, y en realidad la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen de parejas jóvenes que están pues en la edad de reproductiva, de tener hijos, formar familias. Lo que sí es cierto es que mientras mayor sean los padres, mayor es el riesgo de tener un hijo con síndrome Down. Entonces, por eso vemos que hay personas mayores que tienen que hay más probabilidades de tener un hijo con síndrome Down mientras mayor sean los padres. Pero en realidad la mayoría de los niños nacen de personas pues jóvenes en edad reproductiva.
Rosette, ¿cómo es tener un hijo con síndrome de Down?
Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal, sí, ¿verdad? Y de las experiencias de muchas familias que hemos compartido. En realidad, al principio da mucho miedo, ya sea porque fueron diagnosticados en el embarazo, ¿verdad? Con el diagnóstico prenatal, entonces las familias les da mucho temor, o cuando nos enteramos el día del parto, ¿verdad? Porque es algo que uno desconoce. En general, la sociedad desconoce muchísimo sobre el tema del síndrome de Down, mucho temor, hay muchos mitos, todos estamos cargados de mitos y de estereotipos.
Y prejuicios.
Prejuicios, entonces, eso es lo primero que uno piensa. Uno piensa, ¿será que no voy a poder ser una buena mamá? ¿Será que mis hijos van a ser felices? ¿Que los hermanos van a ser felices, etcétera? Pero realmente yo creo que todas las familias somos muy felices con nuestros hijos. Pienso que es un reto, es una oportunidad en nuestras vidas para poder ser mejores personas, para poder aportar para que las personas con síndrome de Down, para que nuestros hijos sean personas de bien, personas que colaboren, que aporten a la sociedad, que sean personas felices, que a fin de cuentas es lo que todos queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos sean felices con síndrome de Down o sin síndrome de Down. Claro. Entonces, todos esos temores que son muy reales y que es un shock muy grande para todas las familias, porque yo diría que todos pasamos por lo mismo, no importa de qué país venimos, de qué zona, de qué clase social, qué raza, no, todos pasamos por lo mismo, pero es un proceso de adaptación y nos vamos adaptando y aprendiendo, que es la clave, porque yo creo que el desconocimiento es el peor enemigo de cualquier cosa que ocurre en el mundo, ¿verdad? Y cuando tenemos un hijo con síndrome Down, si nosotros como familiares no nos preocupamos por aprender, estudiar, acceder a información veraz, ¿verdad?, actualizada, entonces nos vamos a quedar rezagados y con un montón de mitos. Pero si nosotros nos ponemos las pilas, como digo yo, ¿verdad?, y nos ponemos a buscar información, y ahora es tan fácil porque la información es tan accesible, ¿verdad? Yo le puedo decir que cuando mi hija nació, hace 40 años, ¿verdad? Yo tenía que ir a la biblioteca a buscar información y me salían unos libros, ¿verdad?, que habían sido escritos quién sabe cuándo. Ahora con el internet tenemos acceso a información actualizada, hay muchos sitios muy interesantes, muy valiosos, donde uno puede aprender.
Claro.
Y enseñarle al resto de la sociedad.
Pero por eso te pregunto, vamos a pensar que una, quiero participar, dice alguien, bueno, vamos a ver, participar, cómo será, Jorge, que querés participar. Un niño con síndrome de Down es para siempre un niño, o se puede independizar, ya te contestamos también eso. Ya voy, Rosette, espérate, porque hay algo, un montón de mitos, Rosette, que te quiero preguntar y que la gente nos está aquí, por dicha, nos está compartiendo. Pero antes de leerte las preguntas, me gustaría que me dijeras algo que tenía para preguntarte. Okay, si alguien nos está escuchando y nace en su casa un niño o una niña con síndrome de Down y necesita esa información, esa guía que estás hablando, porque está asustada, no sabe qué hacer, ¿a quién llama o qué hace? ¿Qué contención le da el Estado, las comunidades, ustedes mismos como así Down? ¿Quién le brinda una mano?
Bueno, en estos momentos en Costa Rica yo diría que el Estado no es como un gran recurso para dar esa contención. Existen organizaciones como ACIDAO, que somos organizaciones sin fines de lucro, compuestas por padres de familia y otros familiares, que estamos para eso, para que nos llamen, para que pueda, porque somos una red de apoyo. Una de las cosas más importantes que hacemos es que nosotros tenemos una gran red de apoyo para poder orientar a las familias, para poder darles esa información que necesitan todos al puro principio, y durante todo el proceso de la vida de sus hijos, ¿verdad? Porque no es solamente el nacimiento, después vendrá la niñez, la adolescencia, la etapa de la escuela, la inclusión escolar, inclusión laboral, etcétera, en la vejez, el envejecimiento, que es un tema que es importante de conversar también. Uh-huh. Entonces, nosotros en ACIDAO, esa es una de nuestras funciones, de nuestros objetivos, ¿verdad? Creo que es importante buscar si la persona no está lista para llamar y pedir información. Nosotros tenemos un canal de YouTube con muchísimos videos, con muchísimas conferencias de profesionales muy buenos en diferentes temas relacionados al desarrollo de la persona con síndrome de Down y sus familias. Creo que es importante conocer a otras familias, porque hay mucho, cuando nace un hijo con síndrome de Down, uno se siente muy solo, uno cree que es el único en el mundo y que nadie me va a entender, y después nos damos cuenta que hay una cantidad de familias y se crea esa red de apoyo.
Estamos viendo, Rosette, perdona que te interrumpa, pero lo que estamos viendo mientras vos hablas y vas a continuar hablando es la carrera que se llevó a cabo este domingo 23. Continúa, por favor.
Ok, entonces sí es importante buscar ese apoyo en las organizaciones, o si uno conoce a alguna persona que tiene un hijo con síndrome de Down, porque uno, es muy importante no sentirse solo y saber de que hay mucho por delante, que hay mucho que aprender, que hay muchísimas cosas que uno puede hacer para que nuestros hijos sean personas que se desarrollen como cualquier otra persona. Entonces, definitivamente, aislarse no es la opción. Yo creo que es la peor opción. Hay familias, hay personas que necesitan un poquito de tiempo más, ¿verdad? Y tienen su espacio, y eso está bien. O sea, no hay un momento perfecto para hacer las cosas. Hay que darse la oportunidad y el chance, y cada persona somos diferentes y reaccionamos de diferentes maneras, ¿verdad? Hay personas que nace el bebé y al día siguiente están llamándonos, miren, necesitamos, acaba de nacer mi bebé y necesitamos apoyo, etcétera. Hay otras que se toman un poquito de tiempo y eso está bien también. Lo importante es no quedarse ahí como enclochado, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Porque es importante iniciar con los procesos. Por ejemplo, cuando ya nacen, es importante iniciar con los procesos de estimulación temprana y podemos orientarnos en cuanto a dónde ir a estimulación temprana. Los hospitales, a pesar de que la persona con síndrome Down no es, ¿verdad? El síndrome Down no es una enfermedad, algunos hospitales nos refieren a estas familias, otros no. Hay lugares donde nacen los bebés donde desgraciadamente todavía se hace un pésimo manejo a la hora de dar la noticia, ¿verdad? Hemos estado tratando también de capacitar a las personas que dan la noticia sobre tener un hijo con síndrome de Down, porque si a uno le dicen, mire, qué pena, nació su hijo y pobrecito, y lléveselo a la casa y me da mucha pena tener que darle esta noticia, es muy diferente a que un médico le diga a uno, mire, su hijo nació con síndrome de Down, explicarle la condición y decirle, pero mire, tienen toda una vida por delante, ahora hay programas de estimulación temprana, pueden ir a la escuela, pueden incluirse, pueden ser personas como cualquier otra, con sus dificultades, sus características y todo, pero como todos, ¿verdad?
Claro.
Y poder ir enfrentando esa realidad.
Rosette, aquí te preguntan si un niño con síndrome de Down es para siempre o ellos se pueden independizar. Leo la pregunta tal cual.
Ok. De hecho, eso es uno de los mitos. Uno de los mitos es de que son niños eternos. Y eso definitivamente no es así. Todas las personas con síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual, pero eso no quiere decir que no se desarrollen. Por eso es tan importante respetar la edad cronológica, exigir que la persona se vaya comportando, que vaya desarrollando, que vaya a tener los mismos gustos que todas las personas y no tratarlos como chiquitos para toda la vida. Entonces, si a mí, por ejemplo, me encuentro familias donde hay una muchacha que cumple 15 años y le van a dar de regalo una muñequita, obviamente pues puede ser que le haga gracia y es lo que le gusta, pero no es lo que hacen las personas normalmente a los 15 años. Y no es que uno esté irrespetando, porque una vez una familia me dice, pero es que usted está exigiendo que ella sea diferente. No, es que si nosotros los familiares no les ayudamos a crecer, a desarrollarse, a que les guste lo que les gustan, entonces en lugar de darle una muñequita, yo les regalaría una pintura de labios para que empiece a maquillarse, que empiece a comportarse como cualquier persona de 15 años. Y eso no quiere decir que no estemos respetando que tenga una discapacidad intelectual y que necesite apoyos en ciertas áreas, ¿verdad? Pero sí, las personas pueden independizarse. Y la palabra independencia es muy relativa. Y a mí me gusta destacar eso porque independencia no necesariamente es irse a vivir solos. Aunque algunas personas sí lo hacen, ¿verdad? Pero independencia empieza desde que son chiquititas y respetarles ese derecho a la autonomía, el derecho a decidir. Hay familias donde, por ejemplo, no se le permite al hijo a decidir qué va a comer. Van a una soda y de una vez le dicen, él se va a comer un taco y tal vez es lo que quería era una hamburguesa. Uh-huh. Entonces le preguntan, ¿verdad? Entonces ese derecho a la autonomía, que a la hora de ponerse la ropa, ok, que escojan si quieren el blue jean azul o el blue jean negro. Ok, sí, ¿verdad? Podemos orientarlos, podemos ayudarles a tomar ciertas decisiones, pero la decisión final tiene que ser de la persona, igual que nosotros tomamos nuestras decisiones con respecto a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ese derecho a la autonomía, a la independencia, se va forjando desde que son chiquititos.
Rusia.
Hay cosas que los papás no nos gustan, lo que deciden, bueno, de ahí, así es con todos los hijos.
Con todos los hijos, sí. Roset, ¿qué pasa cuando ya llega el momento de que vayan al kinder o a la escuela? Aquí nos preguntan si tienen que ir a programas de educación especial y si son la única opción. Yo diría que no, según la experiencia tuya, ¿no es así o sí?
Bueno, es muy importante que vayan desde que nacen a un programa de estimulación temprana. En Costa Rica los programas de estimulación temprana a nivel público están en las escuelas de educación especial o en algunos centros de educación regular, pero en un aula aparte, porque eso los programas de estimulación temprana le pertenecen al Ministerio de Educación. Pero ya cuando termina el programa de estimulación temprana, lo ideal, ¿verdad?, a los 3 años, es que brinquen ya a los preescolares, ¿verdad?, a materno, etcétera, regulares. Antiguamente se pensaba que tenían que ir solamente a las escuelas de educación especial. Bueno, eso fue una época donde, bueno, de hecho, antes no se pensaba ni siquiera que tenían la capacidad de aprender. Fue hasta que vino don Fernando Centeno Huel, que dice, bueno, hey, estos muchachos, esos chiquillos tienen la capacidad de aprender, vamos a poner una escuela. Y fue donde se fundó la escuela Centeno Huel. Uh-huh. Y entonces estuvieron yendo ahí y todo perfecto. Pero la vida avanza, ¿verdad? Los procesos, vivimos en un mundo de transformación. Y entonces se empezaron a hacer los primeros inclusiones en las escuelas y nos dimos cuenta que no era solamente un tema de derechos humanos, ¿verdad? Porque cada uno tiene derecho de ir a la escuela que quiera, sino que los resultados de esos procesos de inclusión estaban dando frutos muy positivos, porque los niños, primero que los niños aprenden con otros niños y se hacen las adecuaciones y los ajustes razonables que por ley tienen que hacerse. Y además los otros niños que no tienen discapacidad, que no tienen síndrome Down, también aprenden a convivir con personas con discapacidad. O sea, el hecho de tener una limitación, una discapacidad, no quiere decir que tengamos que excluirlos, porque yo digo que es un gane-gane, todos ganamos en procesos de inclusión. Lo que pasa es que también, o sea, hay gente que tal vez me dirá, ah, sí, pero suena muy bonito, ¿verdad? Y la realidad no es así. Y es cierto. Si no se les brinda los apoyos necesarios, los ajustes razonables, entonces es más difícil estos procesos de inclusión. Por muchos años, yo pienso que en Costa Rica íbamos avanzando con todos estos procesos de inclusión. Lamentablemente, tengo que decir y denunciar de que en los últimos años ha habido un retroceso en Costa Rica y a nivel mundial, yo diría, en temas de inclusión escolar, porque de acuerdo a lo que conversamos con otras organizaciones que estamos que trabajamos en conjunto en Latinoamérica y en Europa, y pues sí hay un retroceso, pero así como las familias luchamos siempre porque se logre esa inclusión escolar, tenemos que volver a retomar eso y luchar por eso. No podemos decir que por el bullying no los vamos a incluir, no podemos decir que es que los profesores no están capacitados, porque si vamos a esperar hasta que un docente me diga, mire, es que a mí me encantaría tener a su hijo en mi aula, pero es que yo no tengo las destrezas, yo no estudié educación especial, yo no estoy capacitada. Y si ese docente se va a quedar esperando hasta que el Ministerio de Educación le dé la capacitación, nos va a dar toda la vida.
Y es que, a ver, hasta donde yo entiendo, cuando vos diste las primeras luchas por la inclusión, porque fue así hace 40 o 35 años, los profesores no estaban preparados.
Por supuesto que no, no. Por supuesto que no. Entonces, yo siempre digo así, todos los profesionales tenemos que actualizarnos, ¿okay? Los médicos, si se quedan con lo que aprendieron en la universidad a los 25 años y el médico ahora tiene 40, o sea, si se queda con ese aprendizaje,
se quedó rezagado.
Pacientes de ese médico, el médico tiene la obligación de estar actualizándose y va a congresos o busca artículos o lee o es autodidacta. Igual es con los docentes.
Entonces, Rosette, se logró, digamos, en tu caso y en el de muchísimas familias en Costa Rica, se logró que los niños fueran a la escuela, fueran a preescolar con una adecuación curricular.
Sí, la adecuación curricular se hace cuando el niño la necesita, porque todas las personas son diferentes. Hay algunos que la necesitan en la escuela, en primer grado, otros en tercer grado, otros en cuarto. Entonces, porque cada niño aprende de una manera diferente. Pero también hay metodologías. Por ejemplo, el DUA, que es una metodología más donde involucra a todos los estudiantes y donde todos se van a beneficiar. Haciendo esos ajustes o ese trabajo colaborativo. Entonces, no nos podemos quedar con esas clases de hace años donde la profesora se paraba enfrente a hacer el dictado y ya todos hacían lo mismo, y el que se salía de la norma, entonces ya lo mandaban al aula integrada o a la aula segregada, como le digo yo, ¿verdad? No puede ser. Entonces, porque todos los estudiantes aprenden a su ritmo, con síndrome Down y sin síndrome Down, ¿verdad? Entonces, los maestros, es cierto, yo reconozco, porque una de las cosas que nosotros hacemos es capacitación a docentes, y los docentes nos dicen, pero mire, es que cuando uno tiene 30 chiquitos en el aula, con una diversidad enorme, con problemas de familias disfuncionales, con un montón de complicaciones, para mí es muy difícil ponerle atención a este chiquito con síndrome Down. Lo entiendo perfectamente, pero existen los recursos existen en el Ministerio de Educación Pública, pidan la ayuda, por ley tienen que dar esos recursos, y el recurso no quiere decir un asistente personalizado para ese estudiante con síndrome de Down, es que den esos apoyos, que le den los apoyos, que le apoyen al maestro, que le den esa guía, porque para eso estudiaron educación especial no es un edificio de educación especial. Educación especial es un servicio de apoyo para poder dar ese derecho a la educación de los estudiantes, que eso es algo también muy importante destacar. El derecho a la educación es del estudiante, no es de la familia, no es del docente, no es de los jerarcas del Ministerio de Educación, sino que es del estudiante. Y todos los que estamos alrededor tenemos que velar porque se cumpla ese derecho a la educación inclusiva.
A ver si te entiendo, es un derecho y por ley el Ministerio de Educación Pública debe de cumplirlo. ¿Qué pasa si una familia está experimentando ese vacío y no se cumple? ¿Hay algún tipo de herramienta legal para apelar al Ministerio de Educación Pública y que sí se cumpla?
Claro que sí, porque en Costa Rica tenemos la legislación vigente, que es la ley 7600, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por Costa Rica también, y eso está encima de la Constitución, y existen los recursos de amparo, que Yo digo que es un recurso que hay que utilizarlo y muchas familias han tenido que recurrir a recursos de amparo. Uno quisiera hacer las cosas por las buenas y no por las malas, ¿verdad? Pero cuando ya se trata de que se insiste y se insiste y se insiste y no hay respuesta, yo a las familias recomiendo metan el recurso de amparo porque es un derecho de su hijo, ¿verdad?
Uh-huh. Y además, alguien por aquí decía, bueno, tienen que ser de alguna forma independientes porque no se sabe hasta cuándo les van a durar sus padres. Ellos pueden sobrevivir a sus padres y tienen que tener algún tipo de herramienta. Aquí, Isaac...
Por eso, perdón, sí. Evelyn, por eso es tan importante que las familias seamos conscientes de que hay que crear una red de apoyo entre las familias. ¿Por qué? Porque es cierto, la ley de la vida es que los papás nos vamos primero, ¿verdad? Pero las personas van a ir creciendo y van a necesitar, van a ser independientes, pero siempre van a necesitar apoyo de otros. Apoyo no quiere decir que le tengan que hacer todas las cosas, pero sí alguna supervisión, algo así. Y uh-huh. Es importante que las familias seamos conscientes y que hagamos lo posible por crear esa red de apoyo pensando en un futuro. No sabemos qué es lo que va a pasar. Además, las personas con síndrome Down tienen un envejecimiento prematuro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nos encontramos con familias que son adultos mayores, papás, cuidando a sus hijos adultos mayores y necesitan apoyo de otros familiares o vecinos o personas de confianza, ¿verdad?
¿Y a ellos quiénes los apoyan, Rosette, en nuestro país, en otros lugares del mundo? ¿Qué tipo de apoyo tiene esta gente? Porque... Sí, bueno, tenés razón. Adultos mayores cuidando a otro adulto mayor es un escenario difícil.
Sí, es muy difícil. Es muy difícil y es importante hacer esa conciencia a nivel estatal para crear más soluciones para uh-huh. las personas adultas mayores. De hecho, nosotros impulsamos un cambio en la ley del adulto mayor para que dentro de la definición de lo que es un adulto mayor, que por cierto ahora están leyendo que lo quieren todavía subir más, entrar en la población con síndrome de Down mayores de 40 años.
Yo recuerdo, ¿qué se logró con eso?
Sí, se incluyó. Entonces, esas personas pensando en que el día de mañana puedan beneficiarse de los programas del Estado que están diseñados para personas adultos mayores, porque si no quedaban de solos, entonces... Le voy a dar un ejemplo. Había una familia, me acuerdo que yo visité, donde la señora, una señora adulta mayor, me decía, mire, es que a mí me gustaría ir a las actividades de la comunidad, ir a los centros diurnos, pero no puedo ir porque no tengo con quién dejar a mi hija, que es adulta mayor, y a ella no la aceptan porque no tiene 65 años. Y yo digo, sí. O sea, ¿cómo vamos a pretender esperar hasta que tengan 65 años cuando más o menos la esperanza de vida ahora anda rondando 60, hay unos de 65,
pero no tiene, pero sus condiciones pueden ser las de una persona de 65 años.
Sí, porque las personas con síndrome Down tienen un envejecimiento prematuro y acelerado y más o menos van envejeciendo como 20 años acelerado.
Por eso. Entonces,
es como que tuviera 60.
La equivalencia es obvia. Rosette, es impresionante cuántas luchas has dado, ¿verdad? A través de Asidown y a través de tu maternidad, de tu propia experiencia. No sé, cuando ves para atrás, ¿verdad? También la persona que eras y la persona que sos, es impresionante cuántas luchas se han dado y también cuántas batallas se han ganado, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Pero uh-huh. bueno, qué dicha que tenemos esa energía. Aunque uno a veces siente que se le acaba la cuerda, ¿verdad? Pero yo creo que es una responsabilidad y uno lo hace, y todos los que estamos en Asidown lo hacemos porque estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. No es por mi hija ni la hija del vecino, no, es porque todos queremos que todas las personas con síndrome de Down y sus familias tengan una buena calidad de vida en nuestro país.
¿Cuánta gente en estos momentos forma parte de Asidown concretamente? Porque sé que existe Asidown y existen otras asociaciones.
Sí, bueno, Asidown, que estén inscritas, hay más de 1,000 personas, pero hay muchas personas que se acercan y que no necesariamente se inscriben en nuestra red, pero sí llaman constantemente a pedir ayuda, a asesorías, a charlas, a que hagamos un acompañamiento en la familia para diferentes situaciones. Entonces, sí son bastantes. En Costa Rica nacen y más o menos como 120 niños al año con síndrome Down. No hay estadísticas porque el censo no habla específicamente del síndrome Down, entonces no se sabe cuántos hay, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues sí hay un número importante que puede rondar entre 5,000, 6,000 personas, de acuerdo a las estadísticas de a la expectativa de vida, pero es no hay un dato exacto. Esto es, como decimos los ticos, como un bateo más o menos calculando uh-huh. la cantidad de gente que nace y, bueno, algunos se van en el camino, otros duran más, viven más, pero la idea es mejorar la calidad de vida en claro. todo aspecto, en la salud, en la educación, en la recreación, en todo.
En el campo de la adolescencia, cuando entran ya a la adolescencia, porque ya hablamos de la inclusión en la escuela, me gustaría que me hablaras un poquito de la adolescencia y también a la hora de socializar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo manejan los padres?
Bueno, los adolescentes son adolescentes con síndrome Down y sin síndrome Down, ¿verdad? Uh-huh. Es muy importante promover las relaciones interpersonales porque aunque estén incluidos, yo soy del criterio que es importante iniciar con relación, que tengan relaciones interpersonales con otras personas con síndrome de Down, con otras personas con discapacidad, con más con sus pares, porque la realidad es de que cuando salen del colegio, algunos van para la universidad, otros se van para otro lado, se van a trabajar, etcétera, y se pierde eso, que eso lo vive cualquier adolescente, ¿verdad? Se pierde la relación de compas, digamos, de colegio. Entonces, se quedan muy solillos. Entonces, sí es importante establecer, iniciar los procesos de relaciones interpersonales con sus pares para que haya una red de amigos, ¿verdad? Una red de amigos, porque por más bien que hayan tenido los procesos de inclusión y socialmente hayan estado súper incluidos, yo le digo que personalmente mi hija tuvo la dicha de estar en un colegio donde siempre fue muy bien recibida, donde fue parte del grupo, donde hizo lo bueno y lo malo, digo yo, sí. en su etapa de adolescencia, pero ya salió del colegio y ya cada uno agarra su rumbo y otros se casaron y otros se fueron y ya tienen sus hijos y son otras prioridades y entonces se quedan muy solillos. Entonces es muy importante.
¿Y eso cómo les afecta, Rosette? ¿De alguna manera o puede haber algún tipo de herramienta que los padres puedan utilizar?
Pues claro que afecta, les afecta como nos afecta
a todos, a cualquiera.
Nos quedamos solos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso, hay familias que, por ejemplo, dicen, no, yo no quiero saber nada de otras personas con síndrome Down, yo voy a incluir a mi hijo, y mi hijo va a tener una vida perfectamente normal, igual que todo el mundo, etcétera, etcétera. Perfecto, está bien, así es, y así debe ser. Pero la realidad es de que cuando ya salen del colegio, con los 20 años, 25 años, etcétera, y puede que ser que estén incluidos laboralmente, que eso es lo ideal, ¿verdad? Pero las relaciones interpersonales no van a ser igual que en el colegio con los compas, ¿verdad? Por ejemplo, uh-huh. Es muy importante. Entonces, para prevenir eso, yo siempre recomiendo, bueno, conozcan otras familias. Nosotros tuvimos la carrera ahora el domingo pasado y realmente fue tan enriquecedor, tan bonito ver a tantas familias de niños chiquitillos, de adolescentes, de todas las edades, gente que se conocía, gente que se sintió muy identificada, muy acompañada, establecer amistades, etcétera, y eso es muy muy importante para nuestros hijos. Entonces, definitivamente, a pesar de que soy pro inclusión 100%, inclusión también incluye incluirnos con otras personas con síndrome Down.
¿Qué pasa en la universidad? Nos pregunta aquí un oyente. ¿No hay programas para las personas con síndrome Down o con algún tipo de problema de aprendizaje?
Sí, en la Universidad de Costa Rica hace unos años se fundó un programa que se llama PROIN. Es el programa de inclusión de personas con discapacidad intelectual a la educación superior, y ellos lo que tienen son cursos libres para personas con discapacidad intelectual y también un programa que se llama PROCALA, que es donde es capacitación para el empleo. Entonces, por ejemplo, ahora no estoy segura cuáles son las carreras que tienen, pero bueno, han tenido asistente de preescolar, asistente de restaurante, asistente de oficinista, ¿qué otras cosas? Asistentes de veterinario. Entonces, la idea es que los muchachos puedan estar en estos programas, se preparan más y salir al mundo laboral.
Y en el mundo laboral, Rosette, existe.
Además, la autoestima, o sea, para estos muchachos, poder participar en un ambiente universitario es súper enriquecedor, porque ellos ven a sus familiares, ven a sus hermanos, ven a sus primos, claro, que van a la U. Y siempre se quedaban de yo no sigo estudiando. Uh-huh. Y pueden ir a la U, y pueden aprender, y pueden socializar, y ir a la soda de la U, y estar en el ambiente universitario, igual que cualquier otro joven, ¿verdad?
La cantidad de preguntas que tengo en la tablet es grande. Aquí nos están preguntando si ¿Vos dirías que es recomendable que se casen con personas con síndrome de Down o con personas que no tengan síndrome de Down? Sobre todo la primera, porque al relacionarse en su época, es cierto, en su época de juventud, con personas que tengan síndrome de Down, si decís que es recomendable que entre ellos se casen, tengan una relación de pareja, se vayan a vivir solos, etcétera.
Bueno, yo pienso que es un derecho de todas las personas, ¿verdad? Si hay una pareja y se gustan y son novios y se respetan como cualquier otra pareja y deciden casarse, ¿por qué no? O sea, yo creo que es un derecho y lo pueden hacer, y hay varias parejas en Costa Rica. No conozco gran cantidad de parejas, conozco un par de parejas, no se han casado. Conocí uno que hace muchos años, de una persona con síndrome de Down y una persona con discapacidad intelectual, no síndrome de Down, y que estuvieron casados. En otros países sí conozco otras parejas, algunos han sido muy exitosos en su matrimonio y otros han fracasado.
Como todas. Claro. Tengo otra que esta es de don Mario Álvarez. Pregunta que si de parte de la UCAEP o alguna cámara de comercio o de industrias existe algún compromiso para la empleabilidad de personas con síndrome de Down.
Okay, no, yo no estoy segura si hay así como algún compromiso firmado, ¿verdad? Pero creo que es importante crear conciencia sobre las posibilidades que tienen las personas con síndrome de Down de aportar en las empresas, y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de darles. Hablamos de inclusión laboral, es importante esa inclusión, que sea una inclusión dentro de la empresa, porque justo en estos días que ha habido tanta conversación del tema, me decía alguien, ay, yo conozco a alguien que está en tal empresa, le mandan el trabajo a la casa y hace el trabajo manual y está feliz. Y entonces yo digo, ¿y por qué lo tiene que hacer en la casa?
No.
Porque no ponen el puesto de trabajo en la empresa, porque trabajar es también socializar, ¿verdad? Entonces, aunque muchos trabajemos desde la casa, virtual o lo que sea, pero es una decisión de la empresa o algo así, o personal. Pero ¿por qué tienen que mandarle material con un camión a esa persona para que haga un trabajo manual en la casa? Mejor que vaya a la empresa y que lo haga igual que los otros que hacen ese mismo trabajo. Entonces, creo que tenemos que asumir como ciudadanos la responsabilidad de dar esas oportunidades, porque las personas que están incluidas laboralmente realmente están dando la talla en sus trabajos, ¿verdad?
Sí.
Como cualquier persona, y se hacen los ajustes razonables, que eso es importante, ¿verdad? Para que la persona pueda hacer el trabajo bien.
Cristian te pregunta, ¿hay una limitante por reglamento para conducir autos?
En Costa Rica, no sé si hay algo específico que diga de que la persona con síndrome de Down no pueda conducir. Sé de un par de personas que trataron de sacar la licencia y de no pasaron el examen. Creo que eso debería de verse y valorar qué tan riesgoso puede ser, porque hay personas que son más lentas, hay personas que no son tan lentas, o que haya problemas de visión, etcétera, pero ya eso es, yo creo que tendría que valorarse, ¿verdad? Pero que yo sepa que haya un reglamento que diga personas con síndrome de Down no pueden manejar, no lo he visto.
La cantidad de preguntas es tanta que si tomáramos que hay tantas personas con síndrome de Down como preguntas, yo calcularía que hay más de las que estás calculando, Rosette.
No sé, pues.
No sé.
Una razón más para seguir trabajando.
Para seguir trabajando. Rosette, yo sé que muchas veces la forma en la que nos referimos a las personas con síndrome de Down tiene una connotación muy, muy incorrecta. Dame tres ejemplos de términos que se usan con las personas de síndrome de Down que sean totalmente incorrectas para borrarlas de nuestro léxico como comunicadores.
Bueno, yo creo que es muy importante entender que obviamente las palabras tienen un poder muy importante.
Claro, ¿verdad? Por eso.
De la comunicación es muy importante. Entonces, tenemos que tener claro que tenemos que ver a la persona como una persona que es y no y el síndrome de Down no es lo que define a esa persona, no es lo más importante. El síndrome de Down es una característica de la persona. Por supuesto que se han utilizado palabras que son peyorativas ahora, como mongolitos o los mongoloides o lo que sea, y tristemente hasta muchos comediantes también lo utilizan. Hace poco estábamos hablando y tratando de llegar a un comediante que no hubo manera que fuera un poquito más humilde y cambiara su forma de despectiva de referirse a las mismas a algunos temas, y decía que era como de mongolitos, no sé qué. Y la palabra mongolitos, yo creo que es importante que la gente sepa de dónde viene. Cuando el doctor John Landon Down, en los años 1800 en Inglaterra, trabajaba en una institución y vio que había, en esa época se institucionalizaba a todas las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, vio que había un grupo de personas importante, ¿verdad?, que tenía características similares, que eran todas las facciones que tienen las personas con síndrome de Down, de los ojos achinados, la nariz más chata, las orejitas más pequeñas, etcétera, y dijo, mire, estas personas tienen muchas características parecidas a las personas de Mongolia, del país Mongolia. Entonces le puso mongolismo. Lo que pasa es que con el tiempo se empezó a utilizar el término de mongolismo como algo peyorativo, porque estaba asociado a la discapacidad intelectual, y entonces eran los idiotas, los tontos, los que no sabían hacer nada, los inútiles, los que no se dan cuenta de nada, cosa que es totalmente falso, ¿verdad? Y entonces, obviamente, no hablamos de las personas con síndrome de Down con esa terminología. Pero aquí lo más importante es hablar, no se dice, mira, ahí va el síndrome de Down, o el, ay, viste que contrataron a un muchacho con síndrome de Down. No, tal vez dicen, contratamos a un muchacho que viene de Alajuelita, que sabe armar muy bien estas cosas, ay, y tiene síndrome de Down. Okay. No, okay. Porque es una parte de ellos, no es lo que los define.
Okay, eso es importantísimo. Para nosotros como comunicadores es importante saberlo, y para la gente que está abordando este tema también es importante, porque como bien decís, la palabra tiene valor y la palabra tiene una energía. Rosette, nos están pidiendo el teléfono de Acidown para la gente que quiera comunicarse con ustedes. ¿Cuánta gente trabaja con vos? ¿Cuánta gente es parte del movimiento? ¿Y cómo se puede comunicar con Acidown, ya sea a través de la página o un teléfono?
Sí, el teléfono de Acidown es el 8302-4787. Pueden llamar o escribir por WhatsApp. También tenemos las redes sociales de Facebook y de Instagram, que son redes sociales muy activas, y donde lo que hacemos es campañas de información todos los meses en nuestras redes. La página de Acidown, que es acidown.org, y como mencioné al principio, el canal de YouTube con mucha, mucha, mucha información actualizada que pueden utilizar. Estamos a la orden, somos un grupo pequeño de personas que trabajamos activamente, pero con mucha energía, que los días son de 48 horas, yo creo. Entonces, pues ahí vamos contestando poco a poco, pero la idea es poder apoyar y colaborar para vivir en un mundo mejor.
Vamos a la cereza en el pastel, ya te explico de qué se trata.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Rosette Kleiman, ella es la presidenta de ASIDAWN, que es la Asociación de Personas con Síndrome de Down, y no he podido leer todas las manifestaciones y las preguntas de la gente, pero bueno, Rosette, dice, muchas personas te mandan un saludo y dice que excelente programa y que Raúl Mora desde Cartago que con mucho cariño, sí, con mucho cariño, mucho afecto, estos niños salen adelante, pero también con mucho trabajo. Entonces, yo quiero poner mi cereza en el pastel por todo este trabajo que la familia, con todo su amor y con todo lo que reciben de estos niños, también hace. Pero también mi cereza en el pastel va de parte o hacia las autoridades gubernamentales, que también tienen su trabajo por hacer, y es darle la contención a sus familiares porque la necesitan, porque como bien está explicando Rosette, sin esa contención la carga para algunos es muy pesada. Entonces, mis cerezas, bueno, una felicitación para ustedes en ASIDAWN, Rosette, y también para sus familiares, pero una llamada de atención para los entes gubernamentales, que creo que están debiéndole más ayuda, más apoyo a los familiares para que estas personas puedan explotar todo su potencial. Esa es mi cereza. ¿Tu reflexión final o tu cereza en el pastel?
La verdad es que yo iba por ese lado. A mí me parece que las familias, tenemos a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos con síndrome Down, y estamos con toda la disposición de sacarlos adelante, que sean personas de bien, que sean personas felices. Pero lo que vos mencionaste, es muy importante el apoyo estatal. Apoyo estatal no necesariamente es apoyo económico, uh-huh. Es apoyo para que se cumplan los derechos de todas las personas. Si están en la escuela, tienen que brindar los servicios de apoyo como se debe dar. No puede ser posible que la población con discapacidad quede rezagada, sea lo último, el último tema prioritario para los gobernantes. Creo que somos muchos, y cuando hablo de muchos, somos muchas personas con síndrome de Down, muchas personas con otras discapacidades que nos unimos y que trabajamos por lo mismo, básicamente. Entonces, sí, es pedir, y no es pedir porque como mendigar, es exigir los derechos que se merecen todas las personas, porque es un tema de justicia, es un tema de justicia social, es un tema de derechos humanos, y los derechos humanos no son negociables, hay que cumplirlos. Claro. Vivimos en un país donde nos rajamos de que cumplimos con los derechos humanos, etcétera, y la realidad es que con la población con discapacidad no es así.
Estamos debiendo. Muchas gracias, Rosette Kleiman, presidenta de ASIDAWN. Muchas gracias por esta entrevista, Rosette. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. A las 4 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.